La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Comenzamos con el noticiero de Buenas Tardes de Radio Metrópoli. Ya sabe que esperamos su participación a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Para proteger su integridad y patrimonio durante la temporada decembrina, este jueves el gobierno de Jalisco arrancó el operativo de invierno. Más de 2,000 elementos de diferentes corporaciones forman parte de la estrategia de seguridad en la entidad. Las bajas temperaturas al amanecer marcan el inicio del periodo vacacional de invierno, por lo que autoridades sanitarias llaman a la población a tomar medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias. Al interior del estado, el frío se sintió al registrarse entre 6 y 8 grados. Ante el primer caso en México de H3N2, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara, advierte que la vacuna contra la influenza es la clave para no tener complicaciones, sobre todo niños y adultos mayores. La supergripa crece en Estados Unidos y Europa. Honor a quien honor merece. Esta mañana en Casa Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro entregó el Premio Jalisco 2025 a 8 distinguidos jaliscienses por su aportación en los ámbitos social, cultural, deportivo, literario y de derechos humanos, contribuyendo así al desarrollo del estado. La Fiscalía General de la República solicitó a la Policía Municipal de Tequila notificar y citar al exalcalde panista Alfonso Magallanes Rubio para que comparezca ante autoridades federales como parte de una investigación por presunto desvío de recursos públicos. El coordinador estratégico de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, reconoció que en el estado existen policías municipales que no han aprobado los exámenes de control y confianza, pero que continúan en funciones conforme a lo que permite la legislación vigente. El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó sobre la detención de un hombre presuntamente relacionado con el homicidio de una familia, cuyos cuerpos fueron localizados en una camioneta abandonada en la colonia San Andrés. Este jueves se cumplen 5 años del asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. La Fiscalía del Estado informa que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente el caso. En tanto, familiares y amigos recuerdan este día al exmandatario estatal. A nivel nacional, aunque anoche llegaron acuerdos en materia de seguridad, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, acusa a los productores de faltar a su palabra por lo menos en 3 ocasiones. El encuentro de ayer evitó bloqueos carreteros que amenazaban la fiesta de Navidad a miles de ciudadanos. Bienvenido a la información este jueves 18 de diciembre del año 2025. Hoy se conmemora el Día de la Migración, así es de que, por otra parte, felicidades a quienes festejan también su cumpleaños o su onomástico. Creo que el 1 de agosto es Día de las Esperanzas, pero también hoy se celebra la Virgen de la Esperanza. Muchas felicidades a quienes llevan este nombre. Les saludamos el equipo de Radio Metrópoli. En los controles nos acompaña mi querido Luis Durán. ¿Todo bien, Luis? ¿Todo funcionando? Mira, la mayoría de la población ya se encuentra de vacaciones, pero nosotros aquí al pie del cañón. En los teléfonos, Lourdes Torres atiende sus llamadas, nos acompañará un poquito más adelante Berenice Flores, y en estos micrófonos le saluda su servidora Griselda Torres Zambrano. También en unos minutos más se estará incorporando mi compañero Víctor Monterrentería. Nos vamos a una pausa, 12:37, regresamos. Bien, comenzamos con la información nacional, si le parece. El día de ayer se reunieron productores con el gobierno federal, concretamente con la secretaria de Gobernación. Hoy apareció en la conferencia mañanera explicando los acuerdos a los que habían llegado, pero de alguna manera reclama que por lo menos en tres ocasiones los productores han faltado a su palabra. Recuerde usted que amenazaban con bloqueos carreteros. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se refirió hoy a la reunión que sostuvieron funcionarios de la Secretaría de Gobernación con integrantes líderes de Movimiento Campesino que ayer seguían amenazando con bloquear carreteras, accesos carreteros a la Ciudad de México y en general pues volver muy complicado otra vez la vida de las personas que andan por las autopistas del país. Dice Rosa Isela Rodríguez que cuando no hay bloqueos, así pueden negociar más tranquilos, no tienen esa presión, y sobre todas las cosas dice, firmaron una minuta con los acuerdos a los que llegaron. Sin embargo, dice, pues tampoco es garantía, porque ya antes habían firmado acuerdos con ellos y al parecer no lo respetaron. Escuchamos justamente a Rosa Isela Rodríguez.
Terminó a la 1:30 de la mañana la mesa, pero pues también se firmó una minuta con los acuerdos y pues vamos a seguir caminando y atendiendo a estos, a este y a otros grupos también. Pero yo quería quedarme con esa idea de que pues se dialoga y pues no hubo ni un solo bloqueo, porque ellos también en la mesa están viendo que no hay esa necesidad. Los vamos a seguir atendiendo cuantas veces sea necesario. Gracias.
Es decir, ¿se garantiza que no habrá bloqueos o habrá libre tránsito para...?
Pues eso firmaron, pero okay. Es la tercera vez que firman eso. Ya vamos a decirlo también. Ellos hacen un compromiso en la mesa, revisamos lo que va cumpliendo el gobierno de México uno a uno, a ver, esto se cumplió. Cuando hay nuevas demandas que se pueden hacer, pues inicia un nuevo diálogo, pero nosotros lo que decimos es que
no hay necesidad de llevar a cabo estos bloqueos. Es lo que dice justamente la secretaria de Gobernación, se puede dialogar y mantendrán el diálogo, este estará abierto todo el tiempo que sea necesario para satisfacer las demandas de estos grupos de campesinos o de productores del campo que están inconformes con lo que les ha ofrecido el gobierno de la República. Mi reporte, buenas tardes.
Bueno, y tenían que hacer lo posible por llegar a un acuerdo porque sería catastrófico para la economía y también para la vida de las personas, bloqueos carreteros previo a la Navidad. Algunas personas será la primera vez que se reencuentran con su familia después de mucho tiempo. Además, la gran cantidad de mercancías que se distribuyen en una de las épocas económicamente más altas.
Sí, porque además estos bloqueos incluían o incluyen, así lo habían anunciado, los puentes hacia los Estados Unidos o de los Estados Unidos hacia México. Entonces, se impide con ello el paso de mercancías a la Unión Americana y de viajeros, sobre todo paisanos que vienen de Estados Unidos hacia México, efectivamente a visitar a sus familias.
Bien, mañana ya es viernes, supongo que bajan la cortina algunas dependencias, salen de vacaciones los burócratas, ya lo hicieron los estudiantes, así es de que serán días de descanso sin duda alguna y de baja información.
Pues suponemos, porque hasta ahora, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum ha informado que ella seguirá con las mañaneras, que quizás se tome algunos días después del 25, porque bueno, el 25 no es mañanera, que es jueves, el 26 tampoco, puede suponerse que el siguiente lunes sí habría mañanera, pero no la ha confirmado, entonces pues sí, queremos suponer que va a bajar la información en estos días, pero tenemos temas ahí pendientes, sobre todo en materia de seguridad.
Bien, pues nos comunicamos más adelante contigo de nueva cuenta, Arturo. Por lo pronto, gracias por la información.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes desde la capital del país, que aquí está a la vuelta de la esquina, tampoco es que esté muy lejos. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Regresamos y la invitamos a que participe con nosotros a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Nos vamos a continuación a escuchar el reporte informativo que nos presenta Gustavo Cárdenas. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarles en este jueves. Nos estamos prácticamente despidiendo de la semana, no sin antes, por supuesto, lo que ocurre en nuestra zona metropolitana de Guadalajara, porque de alguna manera pues hemos de traer información que acaba de ocurrir en las últimas horas. Les cuento, en primera instancia, y me parece lo más sobresaliente que ha ocurrido durante la mañana, es que fue reabierta la carretera Colima en medio de un accidente que ocurrió el día de ayer por la tarde, eran cerca de las 2, 3 de la tarde, y se daba cuenta de una volcadura de una pipa que estaba cargado con miles y miles de litros de un material peligroso, inflamable. No se determinó, las autoridades no señalaron qué, pero se tuvo que hacer primero el trasvase de todos estos miles de litros de líquido para luego poder poner, digamos, esta pipa fuera de peligro. Pero lo interesante, o digamos, es que pasaron más de 16 horas de trabajos, de mantener, digamos, la calma en esa zona, pero también de un cierre, en algunos momentos era parcial, solamente hacia donde había volcado esta pipa, ahí cerca del kilómetro 40 de la carretera Guadalajara-Colima. Un poco más adelante es una de las curvas que tiene este ingreso hacia la zona metropolitana de Guadalajara en la zona sur, pero hay que decirlo que por momentos, al momento de hacer el trasvase, al momento de las movilizaciones, pues se cerró por completo la vía. Esto provocó que durante la noche y madrugada muchas personas pernoctaran, parecía un cierre carretero como los que tuvimos en semanas pasadas, en donde las personas pues llegaron a un punto muerto y un punto sin retorno porque no podían ni para atrás ni para adelante por el tema de la seguridad y este cerco que había montado principalmente Protección Civil, en donde tuvieron que pasar la noche. Personas estuvieron en sus vehículos atorados en el kilómetro 40 durante la madrugada, noche y madrugada de este miércoles para jueves, por esta volcadura de la enorme pipa que llevaba este material peligroso. Pues eran cerca de las 10 de la mañana ya de este jueves cuando la misma Unidad Estatal de Protección Civil nos informaba a los medios de comunicación que habían sido reabiertos elementos de seguridad y rescate, una grúa, una enorme grúa, y por supuesto maniobras especiales fueron necesarias para poder poner de nueva cuenta la unidad sobre sus ruedas y reabrir la circulación, esto en dirección y a la altura de la caseta de Acatlán. Por este accidente, insisto, lo más sobresaliente fue que afortunadamente el conductor no resultó lesionado, lo pudieron sacar a tiempo de la pipa. Por algunos momentos se hablaba de una fuga de material, pero era parte pues de la especulación de los automovilistas que no sabían qué estaba ocurriendo con esta pipa. Afortunadamente la pudieron poner de nueva cuenta sobre sus ruedas y retirarlas esta mañana. Cientos y cientos de personas afectadas, pues afortunadamente ya pudieron volver a su destino. Y luego también se nos dio cuenta que durante la madrugada, las primeras horas, 6, 7 de la mañana ya de este jueves, se registró un incendio en el interior de un local comercial. Hay una pequeña plaza que está en el cruce de las calles Hacienda Santiago y Hacienda Mochitiltic, esto en la popular colonia Oblatos en Guadalajara. Bueno, pues fue gracias a bomberos municipales, bomberos de Guadalajara, que atendieron la emergencia, que señalaron, informaron que de manera preliminar y según lo que dijeron algunos testigos y vecinos, es que en estos negocios se meten personas en situación de calle, pues a tratar de un tema de rapiña, un tema de robo, seguramente se metieron a esta dulcería y le prendieron fuego, trataron seguramente el tema de pasar las bajas temperaturas que se han registrado durante la noche y madrugada, se les ha de haber salido de control y esto provocó, bueno, pues este incendio que comenzó en la parte baja de la dulcería de este establecimiento, ahí en la calle Hacienda Santiago, pero que afectó una segunda planta. El fuego, el calor, la radiación alcanzó una segunda planta y bueno, todo quedó prácticamente en cenizas, en fierros retorcidos. Los elementos de rescate tuvieron que abrir por la fuerza la cortina principal del establecimiento para poder hacer frente a las flamas, al fuego, y luego el tema del enfriamiento, porque no solamente es apagar el incendio, porque al tratarse de un sitio con materia prima que es inflamable, con plásticos, con el tema de los materiales de una propia dulcería, pues se podía volver a activar el incendio. Entonces, hasta que quedó fuera de peligro, hasta que aquello de verdad no pudo haberse prendido de nueva cuenta, se retiraron de ahí los bomberos. Afortunadamente, después del siniestro, se descartaron personas lesionadas, únicamente el tema de los daños materiales, por supuesto que los dueños tendrán que hacer la denuncia correspondiente, esperando que se dé con los responsables, pero pues la sospecha es que eran personas en situación de calle que trataron de pasar la noche, se metieron a la dulcería, y pues ahora hicieron este desastre en esta dulcería que terminó prácticamente en pérdida total el interior del comercio. También lo que se nos detalló mediante una ficha informativa es que se harían los peritajes necesarios para determinar si este local comercial, ahí en la colonia Oblatos, tenía daño estructural, es decir, que el calor o el fuego hubiera afectado alguno de los muros o algunos de los pilares que pudieran poner en riesgo el tema de los trabajadores o la propia seguridad al interior de este local. Entonces, por el momento quedó cerrado por completo, cintas amarillas, hasta que no se determine si se puede o no reabrir este comercio. Es el reporte que yo les tengo en este día.
Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Seguimos al pendiente con la información en materia de seguridad. Te mando un abrazo.
Gracias, yo también. Y estoy teniendo información hoy, el día de hoy, Jefa Gris, se cumple exactamente un año, de que el Ayuntamiento de Guadalajara le dio el adiós a CAPSA, a esta empresa que durante muchos años, décadas, tuvo el servicio de recolección de basura, recolección, traslado y disposición final de basura. Hoy es el primer aniversario en el que el Ayuntamiento de Guadalajara, vayamos sin partido político, sino como ayuntamiento, como autoridad municipal, retoma la tarea de el tema de la recolección de basura. El día de hoy hubo un evento protocolario, estamos en eso, y seguramente en los próximos minutos puedo volver a entrar a hacer intervención con este tema.
De acuerdo, será interesante para ver el balance de los tapatíos respecto a la basura en Guadalajara. Gracias, Gustavo.
Gracias, Jefa Gris.
Gracias, muy buenas tardes. Bueno, ojalá que me ayuden las personas que se encuentran a través de su teléfono celular, no marcar, no podemos tomarle la llamada, así es de que encarecidamente le pedimos que su mensaje lo haga llegar por escrito y con muchísimo gusto le damos atención. Gracias a la persona que se comunica con la terminación 1201, pero entienda que estamos al aire y no podemos contestar llamadas a través del teléfono celular vía cuenta de WhatsApp. Vámonos a continuación a la línea telefónica con Marc Hernández. El día de hoy, diferentes corporaciones de seguridad anunciaron el arranque del operativo general de la estrategia general, precisamente para proteger primero la vida de los jaliscienses y, por supuesto, su patrimonio en esta temporada decembrina. Marc, escuchamos tu reporte.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como haces mención, encabezados por el gobierno de Jalisco, pues se puso en marcha este operativo vacacional de cara a estas vacaciones de invierno, donde participarán, según lo que comentaban autoridades estatales que dieron el banderazo de salida el día de hoy en el Centro Histórico de Guadalajara, más de 8.500 elementos de corporaciones municipales, estatales y federales, con el principal objetivo, pues, de prevenir accidentes y, sobre todo, pues, reforzar la seguridad de la población durante este periodo. Recordemos que, pues, es común que cada año haya, pues, principalmente temas de accidentes en las carreteras de Jalisco, a falta de que, pues, se presente justamente el anuario estadístico que cada año ya se debió haber presentado, en este caso el correspondiente 2025, pero al menos el de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, cada año se presentaba justamente, y pues en este caso, en esta ocasión, pues todavía no. Pero volviendo al punto principal, es que el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López, informó que este despliegue pues contempla acciones en distintos frentes. Por ejemplo, ya les comentaba, operativos carreteros, pero también a algunos eventos religiosos que se puedan llevar a cabo en estas próximas semanas, labores preventivas en zonas de alta afluencia, pueden ser las zonas de la sierra del estado, bosques, las playas principalmente, que son puntos importantes de donde llegan turistas y demás. Si te parece, Gris, escuchemos parte de lo que dijo el comandante de esta corporación a este respecto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Saben si hubo bloqueos?
Es que están llegando, perdón, mensajes, pero enseguida escuchamos, Marc, el audio del comandante Sergio Ramírez López.
Durante este periodo estaremos participando y coordinando de manera general diversos operativos estratégicos, entre ellos precisamente los operativos carreteros, los operativos por eventos religiosos, el operativo decembrino relacionado con fogatas y relacionado con pirotecnia, el operativo Montaña Blanca, así como acciones preventivas y atención a zonas turísticas, urbanas y de alta concentración de población.
Ahí está el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López, a este respecto. Las autoridades de los tres niveles de gobierno exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alertas, principalmente a las recomendaciones emitidas por las instituciones de seguridad. Esto, por ejemplo, puede suceder en temas carreteros, en temas del oleaje en las playas,
pero también alguna situación que pueda requerir atención prioritaria, como puede ser, por ejemplo, algún incendio, algún accidente, entre otro tipo de opciones que pueden suceder, en este caso aquí en Jalisco. Recordemos que el operativo no solamente aplica para los jaliscienses, ya que también hay vías carreteras que cruzan por el estado y pues llegan turistas de otras partes del país, tanto a los puntos que pues hay aquí en nuestro estado, por ejemplo, el tema de las playas, las zonas turísticas de bosque, de montaña, pero también la misma zona metropolitana de Guadalajara. Así que pues el llamado principalmente para la ciudadanía para mantenerse alertas y evitar pues cualquier tipo de accidente que pudiera prevenirse, porque hay otros pues que lamentablemente pues no pueden suceder de esta forma. Por lo pronto, Gris, es mi reporte al respecto.
Bien, y seguramente reforzaron con mayor, ahínco, la zona fronteriza con estados como Colima, como Michoacán, como Nayarit, como Aguascalientes.
Sí, sobre todo, pues hay un importante despliegue de las autoridades estatales, principalmente de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, el tema de la policía del estado y también el ejército y Guardia Nacional, que son los que principalmente llevan a cabo operativos de vigilancia en estos puntos, Gris, ya lo mencionas, y no solamente desde este año, no solamente por el tema vacacional, sino desde pues hace ya varios años, por la situación de violencia que se vive pues en estados como por ejemplo Michoacán, pero también Guanajuato, el mismo estado Zacatecas, en algunas ocasiones Colima y también Aguascalientes, así que pues la vigilancia va a ser permanente y también por parte incluso de la Policía Estatal de Caminos, que recordemos apenas este año entró en funciones esta nueva operación, por ponerles un ejemplo, Gris.
Muy bien, Mark. Nos ponemos en contacto de nueva cuenta contigo en el siguiente espacio, porque hoy se cumplen 5 años del asesinato del ex gobernador jalisciense Aristóteles Sandoval. Por lo pronto, muchas gracias por el reporte.
Igualmente, y quedamos pendientes. Un saludo.
Gracias, muy buenas tardes, Mark Hernández. Vámonos, si le parece, a escuchar juntos, después de una pausa, el noticiero Notisistema de las 13 horas, 1:00 p.m, se va muy, muy rápido el tiempo. Enseguida voy a dar cuenta de la participación del auditorio, lo vamos a hacer lo más pronto posible. Le digo, en unos minutos más se incorpora a estos micrófonos también mi compañero Víctor Monterrentería. Nos va a aguantar un poquito más de tiempo, ojalá que nos tenga paciencia. Pero bueno, en esa estamos. Nos vamos, Luis, ya sé que no me corras antes. Vámonos al noticiero de la 1. Pues bien, gracias por continuar con nosotros. Sabemos que en estos momentos mucha gente está metida en sus compras. No le diría que compras de última hora porque, bueno, todavía faltan 3 días de la próxima semana para llegar a Navidad, pero sí es una locura, sobre todo el centro de Guadalajara. Le doy la bienvenida a mi compañero Víctor Monterrentería, que me acompaña en esta segunda hora de información. O dime si estoy echando mentiras. El centro está ya imposible.
Yo, la verdad, no quiero pensar en eso porque ya es la que me espera, pero, a ver, zonas como las que he visitado recientemente, Medrano, Obregón, San Juan de Dios, y los centros comerciales, y como te decía temprano, las grandes tiendas de abastecimiento como Costco y Sam's están, que Dios mío, Dios, es complicadísimo.
Fíjate que no sé, por ejemplo, Obregón, que desde hace algunas semanas comienzan a llegar mayoristas o personas que vienen de otros estados del país a surtirse para vender en sus poblaciones. No sé si ya a estas alturas es tanta la afluencia que la autoridad haya decidido ya hacer la peatonal. Si nos está escuchando algún comerciante o algún comprador que nos quiere echar la mano con esta información, ¿es o no peatonal ahorita? ¿Y cuáles serían las recomendaciones para que no sea un dolor de cabeza la compra? Luego ya se junta tanta gente en las tiendas que no te atienden como debería de hacer, o la gente sale enojada. Son compras prácticamente pues en esta semana previa a la Navidad. Ya estamos a 18, ¿qué falta para el 25?
Sí, ya prácticamente nada, así que entre más se acerca la fecha, más apretado está el tema este de las compras, y va a ser, sí, muy, muy, muy complicado para las personas. Así que ojalá que usted tome su tiempo, quien pueda, y tenga la posibilidad y alcancen a llegar las cosas, compre en línea. Eso también facilita mucho los procesos.
Si encargas hoy, ya no te llegan.
No, algunas cosas
a menos
no.
Que sea Mercado Libre y Amazon, que la entregues al siguiente
inmediata,
día. Es inmediata. Sí. Pero si quieres encargar en algunas otras plataformas, difícilmente te llegará para regalar en Navidad.
Sí, 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 eso es, también hay que de considerarlo, pues, por si lo quiere regalar. No es como recomendable de última hora, pero si de repente encuentra un espacio donde la fecha de entrega sí sea probable antes del 24, considérelo, porque también por la saturación de las paqueterías luego no llegan. Sí. Aunque te digan, sí llegamos, bueno, no se confíe.
Sí, 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 por supuesto. Le recordamos algo de la información más importante en el ámbito local de las últimas horas. Para proteger su integridad y patrimonio durante la temporada decembrina, este jueves el gobierno de Jalisco arrancó el operativo de invierno. Más de 2,000, decía Mark, hasta 8,000 elementos de diferentes corporaciones forman parte de la estrategia de seguridad en la entidad.
Las bajas temperaturas al amanecer marcan el inicio del periodo vacacional de invierno, por lo que las autoridades sanitarias llaman a la población a tomar medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias. Al interior del estado, el frío se sintió al registrarse entre 6 y 8 grados.
Ante el primer caso en México de H3N2, el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Fara, advierte que la vacuna contra la influenza es la clave para no tener complicaciones, sobre todo niños y adultos mayores. La supergripa crece en Estados Unidos y Europa.
Honor a quien honor merece. Esta mañana en Casa Jalisco, el gobernador Pablo Lemus entregó el premio Jalisco 2025 a 8 distinguidos jaliscienses por su aportación en el ámbito social, cultural, deportivo, literario y de derechos humanos. Contribuyeron así al desarrollo del estado.
La Fiscalía General de la República solicitó a la Policía Municipal de Tequila notificar y citar al exalcalde panista Alfonso Magallanes Rubio para que comparezca ante autoridades federales como parte de una investigación por presunto desvío de recursos públicos.
El coordinador estratégico de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, reconoció que en el estado existen policías municipales que no han aprobado los exámenes de control y confianza, pero que continúan en funciones conforme a lo que permite la legislación vigente.
El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó sobre la detención de un hombre presuntamente relacionado con el homicidio de una familia, cuyos cuerpos fueron localizados en una camioneta abandonada en la colonia San Andrés.
Este jueves se cumplen 5 años del asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. La Fiscalía del Estado informa que las investigaciones continúan para esclarecer plenamente el caso. Familiares y amigos recuerdan este día al exmandatario.
Aunque anoche llegaron acuerdos en materia de seguridad, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, acusa a los productores de faltar a su palabra por lo menos en 3 ocasiones. El encuentro de ayer evitó los bloqueos carreteros que amenazaban la fiesta de Navidad de miles de ciudadanos.
Es el recuento de la información más importante que tenemos para usted en este espacio informativo de Buenas Tardes, así que le agradecemos el favor de su atención. Vámonos a la capital del país, Arturo García Caudillo, listo con su reporte. Arturo, bienvenido y buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor Gris? Amigos, me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum dice estar dispuesta a mediar en el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Dice que todo lo que se pueda hacer o todo lo que esté a su alcance para evitar un conflicto armado, pues México estaría dispuesto a hacerlo.
Lo que pueda hacer México para evitar cualquier solución armada, vamos a estar ahí siempre. Y nuestra posición debe ser siempre clara. Y eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos. Porque hay cooperación, hay coordinación con Estados Unidos, pero nosotros tenemos una constitución y tenemos que defender nuestros principios.
¿Y ya iniciaron contactos con alguien, presidenta, en este sentido, para tratar de hacer lo más que pueda mejor?
No hemos recibido alguna solicitud en particular. No la hemos recibido. Ha habido comunicación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero no hemos recibido ninguna solicitud formal y nuestra posición siempre va a ser esa.
Gracias. En el mismo sentido, o en un sentido parecido, dice que la relación con Cuba de México no va a cambiar, que así ha sido desde que inició la Revolución Cubana, independientemente del partido que esté en el gobierno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que no tiene que ver tampoco ninguna diferencia en la relación que tiene México con Estados Unidos porque esté apoyando al gobierno o al régimen cubano. especialmente con el tema de entrega de petróleo, que no sabemos si se lo está vendiendo o se lo está regalando, y con la contratación de médicos cubanos.
Este ha sido un tema permanente desde la Revolución Cubana, desde 1959. Entonces, esa relación siempre ha sido pues una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Entonces, no tiene por qué influir en las relaciones México-Estados Unidos. Y nuestra posición es soberana y tiene que ver mucho con el humanismo que representamos. Los pueblos no tienen por qué sufrir. Bloqueo es una acción muy compleja para los pueblos. Quien sufre es el pueblo. Entonces, nuestra posición con relación a Cuba se va a mantener.
Y es que ayer funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, en comparecencia en el Capitolio, reclamaban justamente eso, que México está enviando buques con petróleo a la isla y que de esta manera pues está afectando los mismos intereses de Estados Unidos. Y también el reclamo es por la contratación de médicos cubanos, porque ellos llegan contratados por México, pero México le paga al gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba se encarga de pagarle una mínima parte a los médicos que están en nuestro país. Entonces, pues esos reclamos llegaron al Capitolio y el asunto, pues dice la presidenta Claudia Sheinbaum, no tiene por qué afectar la relación con Estados Unidos. Mi reporte, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arturo. Gracias. Arturo.
Vamos a hacer una pausa y regresamos a una entrevista con el doctor Adán Vizcaíno Reséndiz. Él es encargado del servicio de odontología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y estaremos tocando un tema muy interesante que tal vez usted ni siquiera lo tiene en el radar, como es el cáncer de boca. Una pausa.
Bien, estamos de regreso y le adelantaba Griselda que estamos hablando en esta ocasión, o vamos a hablar con el doctor José Adán Vizcaíno Reséndiz, encargado del servicio de odontología del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estuvieron ellos con una campaña de detección de cáncer oral los días 9, 10 y 11 de diciembre, pero la campaña es permanente y es lo que le queremos avisar a usted. ¿Por qué es permanente, doctor, y por qué es tan importante detectar a tiempo el cáncer oral?
Hola, bienvenido. Gracias a todos los radioescuchas. Bueno, es importante porque definitivamente la salud bucal muchas veces la dejamos como segundo término y en este sentido es cuando las lesiones de la boca se pueden desarrollar y cuando se desarrollan y no dan síntomas, en este caso muchos cánceres de la boca tienen ese desarrollo, no se diagnostican a tiempo y si no se diagnostican a tiempo pues tienen un peor pronóstico, ¿no? De forma breve. Entonces, esta campaña busca detectar a todas aquellas personas que identifiquen cambios en su boca, en sus tejidos blandos específicamente, en los cachetes, en las encías, en el paladar, en el labio, cualquier cambio, ya sea de coloración o algún aumento de volumen, ¿sí? Alguna bolita, como les dicen comúnmente, alguna mancha, café, marrón, que tiene bordes irregulares o una superficie irregular. Se tiene que evaluar úlceras, ¿no? No todas las úlceras que aparecen en la boca son aftas o se asocian a la infección por herpes virus simple, ¿sí? Entonces, todas estas son signos o señales que muchas veces puede tener el cáncer, especialmente aquellas lesiones que no sanan ante tratamiento convencional. ¿Qué es un tratamiento convencional? Pues que ya fueron al dentista y que ya les dejaron un antibiótico, un antimicótico, un antiviral y el problema persiste. Es aquí cuando es muy importante acudir con un especialista en salud bucal. Su servidor, bueno, tiene una formación como médico bucal y patólogo bucal. Y nosotros nos dedicamos a eso, a la atención y a la detección y diagnóstico de las lesiones de la boca que no siempre tienen un origen con los dientes o específicamente relacionado con los dientes, sino que pueden tener una vinculación sistémica con el organismo en general.
Sí. Sí. Le platicaba tras bambalinas que un vecino de su servidora falleció de cáncer de lengua y me parecía sorprendente porque no son los más frecuentes. En el caso de cáncer bucal, efectivamente, como ya nos explicó cuáles serían los síntomas, pero ¿qué tan frecuentemente se detecta?
Muy bien. Bueno, en México, en todo el país, cada año más o menos se diagnostican 1,500 casos de cáncer de boca, ¿sí? Y en este sentido, en el estado de Jalisco hay aproximadamente 100 casos por año, ¿bien? De 80 a 100 casos por año. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva global, somos más de 8 millones de habitantes en Jalisco, pero 100 no son pocos casos. Y entonces, lo que estamos buscando es detectar los casos lo más pronto posible para encaminarlos a que reciban un tratamiento oportuno, que tengan secuelas mínimas y que, bueno, pues el pronóstico sea el mejor para las personas.
¿En qué estadio llega la mayoría?
La mayoría ya llegan en estadios 3 o 4, que son estadios avanzados, cuando ya hay una alta posibilidad de metástasis o de desarrollo del tumor a distancia, ¿sí? No solamente en los tejidos adyacentes, sino también en ganglios linfáticos o en otros órganos.
¿Cuáles son los factores de riesgo, los que propician más el cáncer de boca, doctor?
Principalmente identificamos tabaquismo o alcoholismo, pero también es muy importante mencionar que el virus del papiloma humano también puede estar presente infectando la mucosa bucal o la orofaringe, entonces es un factor de riesgo. La inmunosupresión por cualquier causa, ya sea por medicamentos, por trasplantes, por VIH, y bueno, principalmente son las causas más detectadas aquí en el occidente, ¿no? Pero bueno, pues también hay casos que se desarrollan de nuevo, casos que pueden darse por alteraciones genéticas, muchas veces, ahora sí que sin una causa específica aparente.
¿Cuál es la edad promedio de los pacientes afectados?
La principal edad va a partir de los 40 años. En un estudio que realizamos hace aproximadamente 7 años aquí en Jalisco, identificamos que a partir de los 40 años la incidencia va aumentando y la mayor cantidad de población se encuentra cercana a los 60 años. Entre los 55 y los 65 años está la principal cantidad de personas. La mayoría son hombres, pero es solamente ligero por arriba de las mujeres. Los hombres representan el 53% y las mujeres cerca del 47%.
Doctor,
entonces va muy a la par.
Supongo que para las personas que tienen el hábito y la buena costumbre de cepillarse los dientes tres veces al día, conocen perfectamente su boca. Es decir, sí serían capaces de detectar que algo no está normal, pero se confunde con muchas otras cosas, ¿no?
Claro, y esperaríamos que sí conozcan su boca la mayoría de las personas, pero la realidad es que no todos, ni aquellos que se cepillan tres veces al día. Lo más importante aquí es primero generar una cultura de autocuidado que empieza por la higiene y seguido que se preocupen por acudir a una revisión independientemente de que no haya síntomas ni dolor, porque siempre vamos a buscar servicios de salud cuando tenemos dolor. Entonces es sumamente importante que cada 6 meses las personas acudan a una valoración con su dentista para que éste identifique si hay alguna alteración que requiera una interconsulta o una remisión una referencia con algún otro especialista del área odontológica o con un especialista en un área médica.
¿En este caso en qué consiste la campaña? ¿En una revisión profunda?
Sí, bueno, las personas que consideren que tienen lesiones sugestivas de malignidad, se les revisa, primero se les hace una entrevista, su historia clínica, llenamos un documento, posteriormente los pasamos al área clínica donde se hace una inspección clínica detallada. Si encontramos lesiones podemos hacer algún tipo de tinción. Nosotros utilizamos en muchos casos una tinción que se llama Conazul de toluidina, que sirve para identificar lesiones sugestivas de malignidad o propiamente malignas. Y por otra parte, si es posible, se toma ese día una biopsia o se programa para la realización de la biopsia previos estudios prequirúrgicos, ¿no? Para poder corroborar un diagnóstico.
Le pregunta a la señora Sofía González si las amalgamas pueden producir cáncer. Y bueno, aprovechamos para decir si los implantes, así se llaman, implantes, carillas, también son un factor de riesgo.
No como tal, la toxicidad que se describía en años anteriores por la presencia de amalgamas se asocia más a la presencia del mercurio, ¿no? Pero bueno, según los estudios ya dados hace tiempo, es que la fricción que genera la masticación o la presión que genera la oclusión con los propios dientes no es capaz de liberar como tal partículas de mercurio que puedan inducir per se al desarrollo de un cáncer en la boca o en cualquier parte del organismo. Entonces la respuesta contundente sería no. Pero por otra parte es importante decir que cuando hay un estímulo crónico inflamatorio como una restauración desajustada, algo que lastime, que ulcere de forma constante, puede ser propicio para el desarrollo de alguna lesión, no necesariamente maligna, pero sí pueden abonar al desarrollo de una neoplasia maligna.
¿Nos debe preocupar la gingivitis, doctor, como antecedente de cáncer o no?
No, la gingivitis definitivamente no nos debería preocupar, pero es un problema de salud pública donde más del 80% de la población mexicana presenta algún tipo de gingivitis, que es pues la inflamación y el sangrado de las encías, principalmente asociada a hábitos dentales de higiene inapropiados, uh-huh, cuando no se usa hilo dental, cuando no se tiene una técnica de cepillado.
Y en general, por las estadísticas en materia de caries, somos descuidados para la boca, ¿no?
Sí, sí, definitivamente. Entre más del 90% de la población mexicana presenta ya sea gingivitis o caries en algún grado.
Y por último, doctor, aprovechar su presencia para que nos recuerde, existe en el Hospital Civil una atención especial a las personas que tienen alguna discapacidad, y me refiero sobre todo a quienes son cuidadores y nos están escuchando, personas con parálisis cerebral, que tienen algún tipo de autismo y que es difícil de tratar, pues evidentemente a veces ni siquiera se les pueden lavar los dientes, es muy complicado. ¿Qué recomienda ahí y qué tratamientos se les pueden dar y opciones para poder mantener un aseo bucal y una revisión constante de la boca?
Claro, nosotros contamos con un programa de atención odontológica bajo anestesia general. Este programa es atendido por su servidor y por una doctora, que es la doctora Zaret Villalbazo, que está encargada del área de odontopediatría. En este sentido, tanto pacientes no cooperadores, los niñitos que también pues sufren mucho en algunas ocasiones por las atenciones dentales o que tienen alguna condición como autismo, etcétera, o síndrome de Down o algunos otros síndromes, pues tienen atención dental, porque así como cualquier otra persona pueden tener problemas dentales. Y en el caso de los adultos con capacidades diferentes o con daño cerebral o con retraso mental leve, moderado, severo, que naturalmente no van a aceptar un tratamiento dental por caries, por limpieza, por presencia de los terceros molares que duelen, ¿no?, por infecciones que generan abscesos, etcétera, reciben atención dental en nuestro servicio. Nosotros todos los lunes vamos a anestesia general y pasamos pacientes bajo estas condiciones. Hay una lista un poco larga de espera, pero bueno, pues cualquier persona que esté interesada puede acudir a solicitar la atención y con mucho gusto se programa.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor José Adán Vizcaíno Reséndiz, por esta información, porque se trata de prevenir o detectar a tiempo un problema. ¿Alguna última recomendación?
Así es, pues muchas gracias por escuchar, y la recomendación sería que no descuiden su higiene bucal, que no descuiden su atención dental, y que pues la boca es una parte sumamente importante del cuerpo, de fácil acceso, y que podemos atenderla y estar en mejores condiciones.
¿Ustedes atienden a estas personas que se desgastan los dientes por apretarlos, por el estrés, por ejemplo?
Sí, bueno, en el bruxismo como uh-huh, tal, la atrición excesiva de los dientes, pues tiene atención. Normalmente se identifica la causa y se dan tratamientos paliativos, correctivos y muchas veces multidisciplinarios, porque también hay un componente emocional en ese sentido. Y ahí a veces hasta solicitamos interconsulta con psicología, con psiquiatría, sugerimos dar terapia física, por ejemplo, ejercicio, etcétera. Todos los factores que ayuden a disminuir la tensión en los músculos de la masticación y también los aparatos que pueda requerir el paciente. Claro.
Pues muy agradecidos con esta información, siempre se aprende algo, y le reitero, información para que usted pues prevenga algún problema o lo detecte de manera temprana.
Claro que sí.
Doctor, un placer.
Un placer para
mí. Muchas gracias.
Hasta luego.
El doctor José Adán Vizcaíno Reséndiz, encargado del servicio de odontología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, nuestro querido hospital, nuestro querido viejo hospital civil, así lo conocíamos, ¿no? El antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Saludos a todo el personal y felices fiestas.
Gracias, igualmente.
Gracias. Rosa nada más envió un saludo, dice que ya fue a la campaña, tenía una duda, salió todo negativo, dice que ustedes son amables y que dan muy buen trato, así que les agradece, doctor, muy amable.
Gracias a todos.
Gracias. Vamos a la pausa.
El gran milagro de Jalisco, sus hospitales civiles.
Hospitales civiles,
claro. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos. Bien, ya es la 1:31, ya a punto de marcar el 32. Vámonos a la información deportiva con Martín Navarro. Adelante, Martín.
¿Qué tal, mi estimada Griselda? Gracias, gracias, Gris. Buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bien, pues arrancamos con el tema del fútbol internacional, porque el delantero mexicano Santiago Jiménez ya fue operado el día de hoy del tobillo derecho. Fue en un hospital de Ámsterdam, en Países Bajos, y estará un par de días en esa localidad para después, ya al ser dado de alta, regresar a Italia. ¿Por qué lo operaron ahí? Bueno, pues no hay que olvidar que él jugó por allá en Holanda, en Países Bajos, y él decide con qué doctor se opera. Santi estará de regreso a las canchas en un par de meses, y si todo transita como se espera, pues podría tocar el balón en 6 semanas más, por lo cual podrá ser tomado en cuenta sin problema alguno con la selección mexicana rumbo al Mundial 2026. Y bueno, se confirmó ya que la llamada finalísima que enfrentará al campeón de la Copa América con el campeón de la Euro se va a llevar a cabo en Doha, Qatar. Estamos hablando que es una serie, un encuentro que se sacaron de la manga en 2022, donde Argentina venció a Italia en Wembley 3-0. Bueno, pues en esta ocasión Argentina, campeón de la Copa América, se enfrentará a la selección de España, ganadora de la última Euro, 27 de marzo, que es viernes del próximo año. Esto lo dijo y lo anuncia el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. Luego de una experiencia en el balompié de Escocia con el conjunto del Dundee, en donde estuvo un año, César Garza, el regiomontano futbolista, mediocampista por cierto, regresa al balompié azteca. El club Pumas hace oficial la llegada del mexicano como un nuevo elemento para apuntalar la zona creativa del equipo de cara al siguiente certamen. El mediocampista, que apenas tiene 20 años de edad, aterriza en la capital del país tras un acuerdo entre las directivas de Pumas y de los Rayados del Monterrey. Bien, y Chivas confirma un partido amistoso el día 28 de este mes de diciembre, el Día de los Inocentes. Ese día, Guadalajara tendrá un partido amistoso cuando enfrente al conjunto de Irapuato en el estadio Sergio León Chávez. Y bueno, por otro lado, Universidad de Guadalajara se encuentra en plena pretemporada. El equipo de los Leones Negros de la UDG trabaja en la primavera. Ayer tuvo partido amistoso, perdió con Morelia, y bueno, ahora se alistan para el día de mañana, el sábado, estarían viajando quizá el día de mañana, enfrentarse al equipo de León en el Nou Camp, en otro amistoso. ¿Cómo está Universidad de Guadalajara? ¿Hay sed de revancha o no? Habla al respecto el capitán y líder de la defensa, Arturo Javier Ledesma.
Sí, bien, tío, yo creo que estamos en a buen tiempo, estamos en una etapa en la que hay que corregir detalles, hay que pulir lo que se hace bien, y para eso son los partidos de preparación. Como comentas, ahí tenemos bastantes partidos y igual, digo, hay que trabajar, hay que mejorar muchas cosas, hay que preparar lo que se viene para el torneo y llegar de la mejor manera posible. Bien, yo creo que acá lo que tenemos en mente siempre es hacer mejor las cosas de las que hicimos o como dejamos el torneo pasado. Creo que el equipo se quedó por ahí con la espinita de haber hecho más, de haber terminado mejor y bueno, en general de hacer un mejor torneo, ¿no? Entonces creo que tenemos que regresar a ese protagonismo, a regresar a procurar estar dentro de los primeros 3 lugares durante el torneo y ser un equipo competitivo, ¿no? Eso es lo que tiene que estar en la cabeza de todos, tenemos que trabajar para eso y, te digo, generar esa competencia, esa hambre para seguir siendo protagonistas del torneo.
Ahí lo que menciona Ledesma, el hijo del Zuli, hablando pues de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, en este momento hay partidos internacionales. Estamos hablando de que se está jugando el tema de la Copa del Rey, ya para pasar a octavos de final. En este momento empatan a un gol Getafe y Burgos, y más adelante Murcia contra el Betis. También a las 2, la actividad en pleno de la Conference League. También para allá, es una fecha más, es fase de grupos todavía. Ahí estará jugando el mexicano Orbelín Pineda con el AEK Atenas. Tendrá actividad el día de hoy. Y vamos a ver si tiene algunos minutos, sobre todo este jugador mexicano. Por otro lado, el 4 veces campeón mundial, Max Verstappen, confirma un cambio significativo de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1. Y es que el piloto neerlandés no volverá a utilizar su tradicional número 33, sino que ahora lo hará en su coche con el número 3 en el auto de Red Bull. La temporada, no hay que olvidarlo, arranca el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. Así que, pues ya hasta le pidió permiso a Richardo, este expiloto, porque era quien usaba ese número, pero ya es un hecho, dijo que no quiere el 33 y que ahora va a usar el número 3 en la escudería de Red Bull. En la NFL, bueno, pues hoy inicia la semana 16 a las 7:15 de la noche. Los Halcones Marinos de Seattle se enfrentan a los Rams de Los Ángeles en un partido que se espera sea espectacular. Y por cierto, hablando de la NFL, los Delfines de Miami van a mandar a la banca al mariscal de campo Tua Tagovailoa y el novato Quinn Ewers. Será titular el domingo cuando Miami enfrente a los Bengalíes de Cincinnati. Esto lo anunció el entrenador en jefe Mike McDaniel. Dijo prácticamente de manera contundente: necesito un mariscal de campo con determinación. Y bueno, pues los Delfines quedaron eliminados ya tras la derrota que sufrieron el pasado lunes ante Acereros de Pittsburgh en una pobre actuación, por cierto, del propio Tagovailoa. Gris, lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenas tardes.
Al contrario, Martín, muchísimas gracias, ahí está lo último de la información deportiva. Permítame hacer una pausa, regresamos con más. Bueno, José Luis Jiménez Castro nos ha tenido al tanto de este caso tan particular, tan conmovedor, tan triste, además por cómo terminó toda la situación, el caso de este albergue, digamos, entre comillas, para perros, Lawrence, lo manejaba un estadounidense que acaba de fallecer, y bueno, 200 perros quedaron a la deriva, se han ido rescatando algunos, y precisamente nos actualiza la información. Adelante, José Luis.
Hola Cris, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que sí, efectivamente ya son 4 días de que grupos activistas, grupos animaleros, están trabajando con estos 200 perritos allá en donde vivía Lawrence, en la zona de la colonia El Campanario. Ya van 52 perritos que de alguna manera han sido ya rescatados, acomodados, han tenido atención médica, etc. Y entonces ya están un poquito más adelante. Hay que señalar que en principio de esos 200 perritos, 4 habían encontrado muertos. Son 4 días de que grupos animaleros, te reitero, activistas están trabajando en el lugar. Ellos no quieren que la autoridad se meta, no quieren que las unidades de protección animal intervengan, porque señalan que los van a eutanizar, los van a mandar al cielo de los perros, y esa no es la idea. Si tanto tenerlos aquí, tanto rescatarlos, tantos para apoyarlos, mejor nosotros nos encargamos. Y vaya que sí, ¿eh? Vaya que sí, ellos se han encargado de recibir las croquetas, ellos se han encargado de dar en donación varios de ellos. Hasta el momento, te repito, son 52 los perritos los que ya han salido de ese mundo totalmente, ahora sí que inframundo perruno, diría yo, porque estaban en una situación bastante, bastante lamentable. Hay que recordar que Lorenz falleció el domingo, fue encontrado sin vida, él estaba en un hospital, sin embargo se movió del hospital y aparentemente él quiso llegar a morir con sus perros ahí en esta casa de la colonia El Campanario. Ellos, rescatistas, siguen esperando apoyo de troquetas, apoyo de medicamentos, apoyo de cobijas, pero también apoyo para que mucha gente se pueda llevar, por lo menos en adopción, uno de estos perritos. Así que bueno, así van las cosas. Ellos esperan que no se vence el contrato en el que están, en el que Lawrence estuvo rentando esta casa. Y que, bueno, antes de que el vino concluya, el contrato mismo, ya los perritos estén en otra situación. Pero reitero, esto mucha gente se pregunta en redes sociales, ¿y por qué no le piden apoyo a Lemus? ¿Y qué por qué no le piden apoyo a Fran Jay? ¿Qué por qué no le piden apoyo a Yamilet? Bueno, ellos dicen, no queremos apoyo gubernamental, nosotros solitos podemos. Así que, bueno, esa es la situación en la que están en estos momentos. Pues, Gris, ese reporte que te tengo.
Bueno, 52 ya es una cantidad importante, sin embargo, 200 perros estaban, pues, a la espera de ser atendidos, ¿no?
Sí, de ser atendidos, y que de estos 200, los 4 ya murieron. Hay otros que seguramente se iban a eutanizar por la situación en que se encuentran. Hay un perrito que está mordido de la cara, que otro perro seguramente, y le destrozó la cara. Es un perrito negro, como es negro no se le ve mucho la cicatriz o la sangre, pero se ve totalmente destrozado. Y me dicen que es una situación difícil porque es costoso, pues, el poderlo sacar adelante. Entonces lo más seguro es que tendrán que eutanizarlo. Pero bueno, por por el estilo varios, mi querida Gris.
Bien, pues ojalá que responda la población y que se rescate la mayoría de estos animales y que sean rescatados por personas responsables, que no los dejen abandonados a la primera de cambios.
Exactamente, sí, estaremos al pendiente, les daremos seguimiento.
Muy bien, gracias José Luis, una nota informativa que nos ha conmovido. Vámonos a la otra línea telefónica, regresamos con Gustavo Cárdenas. Él nos adelantaba que nos iba a presentar un panorama a un año de que la empresa Capsa Eagle dejara la recolección de basura en Guadalajara. El municipio ha estado al frente de esta estrategia. ¿Con qué resultados, Gustavo? Adelante.
Gracias, jefa Gris, con el gusto de saludarte de nueva cuenta. Efectivamente traemos este tema. Y la verdad es que hace un año estábamos, ahorita saqué mis notas, traté de revisarlas desde hace un año, y estábamos en la discusión que se había abierto desde Tonalá. Hay que reconocérselo a Sergio Chávez, porque fue quien empezó con este, a darle frente o al menos alzar la voz. Sí se habían por ahí dado algunos, digamos, unos contrapesos en contra de la empresa Capsa. Y digo contrapesos porque si bien había absorbido o tenía centralizado el tema del servicio de recolección, traslado y disposición final de basura en la gran parte de los municipios metropolitanos, pues no fue hasta que Sergio Chávez dijo, aquí va a dejar de operar. Empezó esta discusión, se llevó incluso a la Junta de Coordinación Política, se llevó al INEPLAN, por ahí está todavía cocinándose o terminando de cocinarse el tema del Servicio Metropolitano de Recolección de Basura, pero ya desde entonces vimos a los municipios con la intención de independizarse, de volver a la tarea de la recolección de basura como una tarea municipal, con tal de evitar este contrato leonino, y digo leonino porque era más a luces, hay que decirlo, el descontento de la gente que verdaderamente lo positivo que tenía el servicio que daba Capsa. Esto trajo consecuencias, por supuesto, la obligación no solamente era decir que el municipio retornaba la tarea de recolección de basura, sino verdaderamente cómo operaba o cómo cumplir con este enorme servicio básico que, sin duda alguna, de repente se nos olvida que es tan básico y tan necesaria la recolección de basura, hasta que empieza a fallar y vemos las calles llenas de basura, pues nos preguntamos qué está pasando. Pues así ocurrió una madrugada del 18 de diciembre del 2024 en la Glorieta Minerva, cuando se dio el banderazo de salida de este servicio municipal de recolección en Guadalajara. El día de hoy hubo un evento junto con los trabajadores del hoy servicio de limpieza, de hoy el servicio de recolección, en donde la presidenta municipal Verónica Delgadillo señaló que se cumple el 95% de la tarea con 160 caminos propios. Hay que decirlo, de nueva cuenta, en su momento fue muy criticada la decisión de que el ayuntamiento se hiciera, que comprara estos 160 caminos, porque supuestamente lo habría hecho a sobreprecio, claro, con la premura de tener todo listo para un 18 de diciembre. Vamos a escuchar cómo, entre lágrimas, hay que reconocerlo, jefa Gris, el día de hoy derramó lágrimas la presidenta municipal, señalando que ha sido el reto más grande de su carrera profesional, porque todos le decían que no iba a ser posible, que la ciudad iba a reventar, que el servicio de recolección de basura iba a ser el acabose de su carrera política, y ella dice, pues a un año cumplimos el 95% y es gracias a los trabajadores de la limpieza. Vamos a escuchar a la alcaldesa.
Me desafiaron como no tienen idea. Claro que dudé de mí algunas veces, pero sabía que estábamos haciendo lo correcto. Y le repito, cuando había noches sin dormir y estaba muy preocupada y le decía, Dios, de verdad, dime que esto es lo mejor que podemos hacer, dame una señal. Cuando los veo a ustedes cuidando sus camiones, cuando los veo a ustedes dando un buen servicio, cuando veo que la gente los reconoce, que los llaman los de la limpieza, cuando veo que mejoramos el servicio de recolección, cuando veo sus sonrisas y a veces su preocupación cuando voy a revisar sus camiones, cuando veo todo eso y veo a la ciudad que estamos construyendo, me doy cuenta que todo valió la pena.
La presidenta municipal dijo que con el retorno de la tarea de la recolección de basura y con el objetivo de salvaguardar o garantizar los derechos laborales que habían adquirido los trabajadores de Capsa y de alguna manera readoptarlos o adoptarlos de nueva cuenta a esta tarea municipal, pues se creó el OPD, Cuidemos Guadalajara, Limpiemos Guadalajara, y de alguna manera así se pudo garantizar el tema de los derechos laborales, principalmente el tema de la seguridad social. También se dio a conocer que durante el 2024, el último año de operación de Capsa, las quejas por la basura en un año se habían acumulado 20.000 denuncias ciudadanas por un mal servicio de recolección de basura, en contraste, al menos así lo dijo el ayuntamiento, con las 2.000 que se registraron en este 2025, es decir, redujeron el 90% las quejas por la recolección de basura. Me parece que este año, más allá de lo que diga la autoridad, le toca entonces al tapatío decir
si este año de recolección de basura ya municipal es verdaderamente un éxito, si se ha cumplido o no se ha cumplido. También hay que decirlo, jefa Gris, nosotros de alguna manera hemos señalado los puntos, como el retiro de las papeletas en algunas colonias como la zona centroamericana y Santa Teresita, en donde pues para los tapatíos ese sí fue un tropiezo por parte del ayuntamiento, porque en vez de tener una ciudad más limpia, como quiere la presidenta municipal, pues lejos de eso la gente anda tirando la basura en la calle a falta de las papeleras. Es el reporte que te tengo.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenas tardes.
Gracias, jefe Víctor, buenas tardes.
Gracias. Gracias,
Gustavo Cárdenas, y ahí está la presidenta municipal, pues reconociendo que sí se vio vulnerada, que hubo emociones al hacerse cargo del servicio de recolección de basura. Luego hay críticas porque consideran que la presidenta municipal es monotemática, que el tema de la basura ha ganado al resto de la administración. Sin embargo, era una tarea difícil después de tantos años de la concesión a la empresa Capsail, con los intereses que esto representa.
Bueno, y hay que darle en algo la razón. Seguramente sí se vio presionada, porque al tratarse de una primera presidenta mujer, pues más de algún, tanto político como empresario, debió presionar como se presiona a todos los alcaldes, ¿no? Claro. Meterle más como la pinza y decir, a ver, es que las cosas se hacen así, seguramente debió ser complicado, ahí está lo que
mira,
dice.
Mira, en el caso, voy a replicar alguna frase que le escuché a una de mis compañeras de otro medio de comunicación, que decía, a las mujeres se nos exige más y se nos perdona menos. Entonces, seguramente en ese contexto que tú mencionas, debió haber recibido muchas presiones y sí, caerse del servicio de recolección de basura, que es básico, en la segunda ciudad más importante del país, hubiese sido, bueno, desastroso. Y hoy estamos de cara al Mundial de Fútbol del 2026, así con más razón el servicio debe estar al 100%.
Sí, y bueno, estaremos también monitoreando los problemas que se pudieran presentar en colonias, en las zonas más públicas, y si usted tiene alguna necesidad, bueno, recordará al municipio donde están los pendientes para que todo se vaya mejorando poco a poco.
Bien, a Gabriela Aguilar le escuché esa frase que además la firmo, ¿no? Uh-huh. A las mujeres se nos exige más y se nos perdona menos. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con espectáculos.
En Radio Metrópoli, 1:55.
Vámonos a la información de los espectáculos, lista ya Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que el nombre de Justin Bieber se ha convertido de nueva cuenta en tendencia mundial tras la impactante filtración de un video donde el cantante canadiense al parecer es capturado en una terrible pelea callejera donde fue brutalmente golpeado. Las imágenes han conmocionado a sus fanáticos, no solamente por la violencia de la situación, sino también por la reacción criticada de su esposa Hailey Bieber. En el clip se muestra al intérprete discutiendo con al menos 3 individuos afuera de un establecimiento. Y aunque la situación pudo haber terminado en un simple malentendido, la tensión escaló cuando uno de estos sujetos suelta el primer golpe, lo que provoca que Justin Bieber se abalanzara a puños mientras el resto de los agresores también le pegaban. Se cree que este brutal conflicto surgió por un acalorado desacuerdo tras un partido de baloncesto. Este escándalo no se limitó a la agresión física, sino que cientos de internautas justamente señalaron y criticaron ferozmente la reacción de Hailey Bieber, esta modelo estadounidense con la que Justin Bieber está casado desde 2018 y con quien tiene un hijo, porque aparente en el video se observa como Hailey, al ver esta violencia, se queda pasmada y acto seguido procede a alejarse del lugar. Muchos usuarios, como les comento, la tacharon de verse mal por abandonar a su pareja en un momento tan delicado, aunque algunos otros defendieron que fue la decisión más inteligente para no salir lastimada, pero sí lamentaron que dejara también a Justin en medio de esta golpiza. Existen por ahí las sospechas de que este video pueda no ser tan reciente, y es que muchos dicen que pudo haber sido grabado hasta hace casi 10 años, en 2016, coincidiendo con la época en la que Justin Bieber ganó fama por ser conflictivo. Sin embargo, hay quienes dicen que últimamente también ha estado teniendo bastantes problemas de su temperamento fuerte y confrontando a algunos paparazzis, así que ya veremos, porque ni Hailey ni Justin Bieber han pronunciado nada al respecto sobre este escándalo de esta supuesta pelea callejera, pero lo que sí es que el video sí se ve bastante real, y sí, fue una situación que pasó al cantante. Solo falta definir ahora sí la fecha específica. Oigan, y por otro lado les cuento que Lucasfilm, esta compañía filial de Disney, logró este jueves ante un tribunal de Londres que se desestimara una demanda relacionada con el uso de la imagen de un actor que falleció hace décadas, esto en una de las películas de Star Wars. El actor británico Peter Cushing falleció en 1994, pero ahora fue resucitado para interpretar nuevamente al comandante de la Estrella de la Muerte, el gran Moff Tarkin, esto en la cinta de 2016 de Rogue One, una historia de Star Wars, mediante el uso de efectos visuales y la participación de otro actor. Cushing había dado vida al personaje en la película original de Star Wars en 1977, que se convirtió en una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos. Y desde el estreno de esa primera entrega, las películas de la saga han llegado a recaudar hasta $5,000 millones en la taquilla mundial. En 1993, Cushing firmó un acuerdo con la empresa británica que se llama Tyburn Films para participar en una película para televisión. Y según los abogados de Tyburn, dicho contrato le otorgaba a la compañía el derecho a ser la primera en resucitar al señor Cushing mediante efectos visuales. Tyburn sostuvo que perdió alrededor de $333,700. Y es por eso que presenta una demanda en contra de Disney y esta compañía, alegando este enriquecimiento injusto. Por su parte, Lucasfilms argumentaron que la demanda carecía de fundamento y trataron sin éxito de que fuera desestimada en dos ocasiones.
Agota el tiempo, así que le agradecemos a Pilar el reporte hasta aquí y nos despedimos, Griselda.
Ya te voy a decir, ¿ya desayunaste?
No, voy a comer.
Víctor, pásala muy bien.
Gracias, nos escuchamos después. Hasta luego.